Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 4 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el comentario del Evangelio que nos trae nuestro compañero Pío Santos Gulló.
Nos encontramos en la segunda etapa del Evangelio de Marcos. Si la primera etapa había concluido con el rechazo frontal de los dirigentes fariseos y herodianos y los planes de persecución de Jesús hasta la muerte, en esta segunda etapa concluye también con la incomprensión y el rechazo, ahora de sus paisanos, de quienes cabría esperar una mejor acogida. Por eso concluye el pasaje, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Esta así llamada crisis de Galilea influye el rechazo y persecución de los dirigentes, el rechazo de los paisanos y familiares y las dificultades de los discípulos. Se resolverán en la confesión de Cesarea. Desde ahora ya Jesús tiene una nueva familia, el discipulado, la comunidad incipiente. De nuevo el escenario de hoy es la sinagoga de ellos. Será la última vez que Jesús hará su oferta desde el campo de ellos. Esta oferta del reino es igual para todos. Beneficiarse o no depende de la actitud y de la fe de cada uno. La oferta va unida a un respeto escrupuloso de la libertad de cada individuo. El contraste salta a la vista. Veíamos el domingo pasado, la fe del jefe de la sinagoga, Jairo, le permite gozar del beneficio de Dios que le devuelve su hija que le devuelve con vida a su hija. La hemorroísa goza del beneficio de Dios y puede escuchar de labios de Jesús: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y con salud. Sin embargo, el Evangelio de hoy, entre los paisanos, no pudo hacer allí ningún milagro, dice. No pudieron experimentar la gloria de Dios manifestada en los signos que hacía por su falta de fe. No bastan los lazos de vecindad o familiaridad que solo generan derechos, pero no llevan a aceptarle a él como profeta, a fiarse de él, a adoptar su proyecto de reino de Dios.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana recordándoles que hoy celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico próximos ya a la festividad de San Cristóbal que organiza el Departamento de Apostolado de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, en esta ocasión bajo el lema «Cuida de él, buenos samaritanos en el camino». En esta ocasión los obispos se centran en el año especial dedicado a la familia y el año de San José. Son muchas las familias enteras que viajan en el mismo vehículo para pasar juntos unos días de vacaciones, visitar a los parientes o sencillamente salir a pasar un día feliz en el campo. Estas circunstancias, señalan, exigen al conductor la máxima atención y responsabilidad en la carretera. Por ello piden a la Sagrada Familia y a San Cristóbal que cuiden de todos los transportistas y conductores. Y noticias de agenda, recordamos que el próximo martes 6 de julio tendrá lugar una reunión de la Comisión del Diaconado Permanente a las 12 de la mañana en el Obispado de Astorga y el miércoles 7 de julio don Jesús, nuestro obispo, se reunirá con el arciprestazgo de los Vallestávar a partir de las 11 de la mañana en Santibáñez de Vidriales. Y con gran alegría les informamos del nuevo horario ampliado ya de la Catedral de Astorga desde el pasado 1 de julio. Ese horario de la visita cultural, además de las visitas guiadas, le recordamos, como decimos, cuándo tendrán lugar, de lunes a jueves, la visita cultural de 10:30 a 2 y de 4 a 7. Los viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 8, sábados de 10:30 a 8, horario ininterrumpido, y los domingos de 12:30 a 7, también ese horario ininterrumpido. El último pase es 30 minutos antes y durante el culto. Recordamos que no hay visita de la catedral y que el horario se podrá ver modificado con motivo de actos litúrgicos. La catedral tiene unas nuevas visitas guiadas también, inspiradas en el atardecer en la catedral, en las que además se podrá visitar la majestuosa torre sur de la catedral y el interior de la catedral y el museo. Y el horario de visitas guiadas serán los jueves a las 12:30 y a las 6, los viernes y sábado 12:30 y 6:30 y domingo a la 1 y a las 7. Las entradas se pueden adquirir vía online y en taquilla, y recordamos que se siguen manteniendo las medidas de seguridad pues acorde al nivel de alerta de pandemia en el que nos encontramos. Al igual que el Palacio, también les informábamos en el pasado programa que el 1 de julio también abría todos los días, excepto lunes y martes por la mañana, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y el santuario de Nuestra Señora del Castro, en Castro Tierra de la Valduerna, también hoy reabre para esas eucaristías dominicales durante los meses de verano, julio, agosto y septiembre, a las 7 de la tarde todos los domingos, que comienzan hoy, precedida del rezo del Santo Rosario a las 6:30. Una catedral repleta de sacerdotes procedentes de las diócesis de Astorga, León, Santiago de Compostela, amigos, familiares, diocesanos, no quisieron perderse la ordenación de presbítero de Álvaro Lobato Pérez a las 6 de la tarde, en una soleada tarde del 27 de junio de 2021. Un momento muy especial para nuestra diócesis de Astorga, ya que se incorporaba a un nuevo sacerdote al presbiterio diocesano que recibía la ordenación de manos del obispo Monseñor Jesús Fernández y que se convertía así en el primer sacerdote ordenado por don Jesús desde que tomara posesión el pasado 18 de julio de 2020. El prelado asturicense recalcaba la felicidad de este día para nuestra diócesis, con un corazón rebosante de gozo. Esta iglesia particular de Astorga, decía don Jesús, hacía suyas las palabras agradecidas de María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, mi Dios.
La palabra de Dios deberá ser el alimento cotidiano de tu vida y ministerio. Que las numerosas ocupaciones que sin duda tendrás que desempeñar no desplacen a momentos residuales tu oración, puesto que la actividad sin ella te dejará vacío y oscurecerá tu testimonio. Sembramos vida anunciando la palabra, también celebrando la fe, celebrando los sacramentos. La Iglesia ha de potenciar sobre todo la vida espiritual de las personas. El pasaje del Libro de la Sabiduría afirmaba que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y esa envidia sigue presente hoy en muchas personas que se han asociado al maligno, le admiran y le siguen. El resultado no es otro que la ausencia de la gracia, el contagio del pecado, y no es otro que la muerte del alma. Para vencer esta muerte, también el Señor nos ofrece la vida. Nos la ofrece a través de los sacramentos, particularmente la penitencia y la Eucaristía. Y nos ofrece también el ministerio presbiteral. Álvaro, recuerda que el Señor pone en tus manos un poder que es suyo. Adminístralo con fidelidad, con generosidad y con misericordia. De este modo, glorificarás a Dios, cumplirás la misión que te encomienda y verás florecer la vida de Dios en tus hermanos. Y en fin, sembramos vida cuidando como el buen pastor la vida de los más pobres y frágiles. Discípulos de un Dios de vida, estamos llamados a promover y proteger la vida en todas sus fases y manifestaciones, y hacerlo en un contexto en el que avanza con celeridad y sin la necesaria reflexión y diálogo proyectos que atentan contra ella.
Don Jesús hizo hincapié en la defensa de la vida, hablando de la ley de la eutanasia aprobada el pasado 25 de junio, con la que nuestro país se convertía así en el séptimo del mundo en aprobar una ley con la que el morir se pretende convertir en un derecho.
Anteayer, España se convertía en el séptimo país del mundo en aprobar una ley de eutanasia con la que el morir se pretende convertir en un derecho, falso derecho, que además de ser ficticio, conculca la libertad al dar como única alternativa al dolor la muerte, sin considerar la opción de los cuidados paliativos. Por supuesto, sin comentar que esto se opone a, evidentemente, a la consideración de Dios como el Dios de la vida. Para los cristianos, la defensa de la vida es un imperativo irrenunciable. La Iglesia quiere estar cerca y mostrar su apoyo a los matrimonios para que, en consonancia con el Evangelio, se conviertan en fuente de vida y cuenten con las condiciones necesarias para hacerlo posible. Y quiere estar también cerca de las personas mayores y enfermas, particularmente en los momentos de mayor debilidad, para ayudarles a paliar su sufrimiento y, en todo caso, darle sentido. Por desgracia, los atentados contra la vida y la dignidad de la persona no se quedan ahí y conducen a la pobreza, la marginación social, la explotación e incluso a la muerte a muchos millones de personas en el mundo. Que tu corazón, querido hijo, como el de Jesucristo, se conmueva ante tanta pobreza e injusticia. Que los mayores encuentren en ti desahogo para su soledad. Que los niños y los jóvenes descubran en tu vida la frescura y vitalidad del Evangelio. Que las comunidades a las que sirvas vean en ti nítida la imagen del buen pastor. Que sobre todo te conmueva la pobreza de Dios, la mayor pobreza, en palabras del Papa Francisco. Vivimos una creciente secularización y alejamiento de la Iglesia de muchos bautizados. Nuestra diócesis está inmersa en un proceso de renovación espiritual y pastoral, al que pido te sumes con toda determinación. Pido tu colaboración para hacer de nuestro presbiterio una familia de hermanos que se cuidan mutuamente y que hoy te acoge con gran alegría. Ese presbiterio que también está comprometido contigo en valorar todos los ministerios y carismas, que quiere caminar en sinodalidad con todo el pueblo santo de Dios y que como iglesia misionera quiere salir al encuentro de los alejados y de los que no conocen a Jesucristo. Todo esto pedimos al buen pastor para ti, contando con la intercesión de la Virgen del Castro, de Santo Toribio y de las tres mártires laicas de Astorga.
Las palabras del señor obispo también sirvieron de ánimo para Álvaro, resaltando esa creciente secularización y alejamiento de la Iglesia de muchos bautizados, y por supuesto le pidió que se sintiera inmerso en ese proceso de renovación espiritual y pastoral al que se está sometiendo la diócesis de Astorga. Después de la homilía, el candidato se postró en el suelo mientras invocaba al Espíritu Santo con el canto de las letanías de los santos. El momento central del rito de la ordenación es la imposición de manos. Este expresivo gesto, realizado por el obispo, juntamente con todos los sacerdotes y la posterior oración consacratoria, confieren el presbiterado. Por tanto, Álvaro se revestía ya como presbítero, ayudado por los sacerdotes diocesanos don Marcos Lobato, su tío, y don Enrique Martínez. La unción interior del Espíritu se expresa por la unción con el santo crisma de las manos del nuevo sacerdote. Tras ser ungidas, sus manos por el obispo fueron anudadas con el lazo de manos por la madre de Álvaro. Don Jesús le hizo entrega de la ofrenda del pueblo santo, un cáliz y una patena, que previamente habían sido presentadas al señor obispo por los padres del recién ordenado. Con un abrazo de paz del prelado asturicense y de los sacerdotes allí presentes, se simboliza la entrada de Álvaro en el presbiterio. Y como nuevo miembro del mismo, concelebraba por primera vez la Santa Misa con el obispo. Al finalizar la celebración, y por la situación de pandemia que estamos viviendo, Álvaro saludaba a los asistentes a la puerta del aseo asturicense. Su primera misa tiene lugar esta tarde a las 6 en la parroquia de San Esteban de Robledo de la Valduerna. Desde aquí felicitamos desde Álvaro a Álvaro y le deseamos todo lo mejor en este servicio pastoral a la diócesis de Astorga. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 11 de julio, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.